Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y lo primero a esta hora es irnos hasta la Dirección General de Tráfico, a las puertas del último fin de semana de agosto. En las carreteras pues empieza a notarse ya mucho movimiento. Algunos terminan sus vacaciones, la mayoría, y vuelven a casa. Otros las empiezan. En cualquier caso, los puntos más afectados están siendo las entradas y salidas de las principales ciudades, sobre todo Barcelona y Madrid. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 40 en el entorno de Parla, que está generando más de 4 kilómetros de retenciones. También en la provincia de Toledo, en la A5 a la altura de Talavera de la Reina en dirección Extremadura, en Cuenca, en la A3 en Cervera del Llano sentido Valencia, que ocasiona más de 5 kilómetros de retenciones en ese tramo, y un último en Castellón, en la P7 en Moncofar, en dirección a Castellón capital. Al margen de estos incidentes encontrarán complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, en Barcelona de entrada por la C58 en Moncada y en la AP7 en Mollet del Vallès en dirección a Girona, en Guipúzcoa en la 1 en Andoa en sentido Villabona y ya en Álava en la 1 en Vitoria-Gasteiz en dirección a Irún.
Para esta operación retorno del verano se esperan más de 5 millones de desplazamientos por carretera, y toda precaución es poca porque hay que sumar otro factor de riesgo: las lluvias. La dana que atraviesa la península dejará inestabilidad el sábado en buena parte del país. Los chubascos y tormentas serán más fuertes en el tercio norte y se van a intensificar a medida que avance el día. No se descarta que las precipitaciones vayan acompañadas de granizo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos en Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid. La nubosidad irá en aumento en la mitad sur de la península y Canarias. Y heladerías, restaurantes, hoteles, actividades de agua, todo esto es sinónimo de verano y son sectores que viven el punto fuerte de su temporada entre junio y agosto. Por ejemplo, los negocios de alquiler de motos de agua y barco que no han parado. Amin trabaja en una empresa que alquila muchos tipos de embarcaciones en Gijón.
El verano no ha estado nada mal, pero tampoco del todo bien. Ha sido un verano en el que hubo días que se curró bastante, fines de semana sobre todo, y además entre semana también algunos días que no te esperabas que hubiese tanto furro y al final lo hubo, por ejemplo los martes, pero también lo valoro como un verano flojo comparado con años anteriores.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a repasar esos sectores que son fundamentales en verano y preguntaremos a quienes trabajan en ellos cómo ha sido la temporada. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y en Galicia reclaman a una mujer el dinero que recibió por error del ingreso mínimo vital en 2021. La afectada intentó varias veces explicar que era una equivocación y rechazar los pagos. Patricia Iglesias.
Pili es una de las afectadas por el pago indebido del ingreso mínimo vital, que sigue su peregrinaje de ventanilla en ventanilla para intentar aclarar dónde estuvo el fallo de cálculo que la ha metido en este embrollo. 4.000 euros le reclaman de una prestación que ella no solicitó y que tardaron meses en retirarle tras sus advertencias. Esta compostelana, como el resto de los afectados, temen porque la deuda, si ella no puede asumirla, pasaría a su hijo.
Porque sigue estudiando, pero en caso de que se ponga a trabajar, pues le vendrá el embargo a la nómina. Sin comérselo ni bebérselo, sin culpa ninguna, porque en mi caso fue de oficio, ni siquiera lo solicité, pero como el mío hay miles de casos, somos miles de familias que tienen menores y que a día de hoy a lo mejor le pasa como en mi caso, que cumplen la mayoría de edad.
El Defensor del Pueblo ha pedido recientemente que no se reclame la devolución a las familias vulnerables, que además actuaron de buena fe. Pili dice que esto ha sido un soplo de aire y que espera que ahora el Gobierno no le tire de las orejas a Gabilondo y le haga caso.
Y quedan menos de 6 horas para que los equipos de fútbol cierren sus plantillas. Sara Pastor.
El mercado de verano llega a su fin esta noche y aún quedan vestuarios por cerrar. Lo último, el Valencia, que ha incorporado cedido al centrocampista Enzo Barrenechea de Aston Villa hasta final de temporada. El defensa Juan Bernat llega también en formato de cesión al Villarreal, procedente del Paris Saint-Germain. Y Nastasic, defensa serbio, se une al Leganés para las próximas 2 temporadas. En cuanto a la Vuelta a España, acaba de terminar la 13ª etapa. ¿Cómo ha sido el desenlace, Erifrade?
Perfecto, dos carreras por la etapa, victoria desde la fuga en solitario del canadiense Michael Woods. El líder empezó a sufrir muy pronto. Entre los favoritos, el más fuerte ha sido Primo Roglic, que le ha endosado 35 segundos a Landa, 44 a Carlos Rodríguez, 58 a Mas, que hoy ha pasado un mal rato, y a Carapaz, y 1.55 a O'Connor, que sigue siendo líder, ahora con un margen de 1.21 sobre Primo Roglic, 3.01 sobre Mas, 3.13 sobre Carapaz, 3.20 sobre Mikel Landa y 4.12 sobre Carlos Rodríguez.
En Fórmula 1 este fin de semana se celebra el Gran Premio de Italia. Acaba de terminar la jornada del día de hoy. Desde Monza, enviado especial Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que ha sido una jornada marcada por el muchísimo calor, 34 grados de temperatura en el ambiente, 45 en el asfalto. El más rápido ha sido Lewis Hamilton por 3 milésimas sobre Lando Norris y tercero brillante Carlos Sainz por delante de su compañero Leclerc. Cuarto Piastri, quinto Leclerc, sexto Russell. Noveno, Fernando Alonso delante de Stroll. En ritmo de carrera, Ferrari está por detrás de los claros favoritos, que son los McLaren, sobre todo Lando Norris, y Verstappen, que no ha marcado tiempo bueno a una vuelta, está decimocuarto, pero en la tanda de carrera va como un tiro.
Y en los Juegos Paralímpicos, pendientes de los españoles, porque ya llevamos 5 medallas.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Has oído hablar de la dieta antiinflamatoria? Si eres de los que habitualmente pues, se pasea un rato por internet o por las redes sociales y te interesa el tema de lo que comes o no comes o lo que come tu familia, en definitiva la nutrición, estoy convencida de que te has encontrado más de una vez con esta novedad.
Dieta antiinflamatoria después de los 40 años para conseguir un peso saludable, niveles de grasa saludables también, corporal y visceral, para bajar inflamación.
Un menú antiinflamatorio, Sandra.
¿No puede haber un menú antiinflamatorio de un día, por ejemplo?
Bueno, hoy te traigo una receta de noche antiinflamatoria, anticelulítica, de salud óptima y salud preventiva, y que es una receta cetogénica.
Es que está así por todas partes, o sea, ahora mismo es lo que está de moda, ¿no? Porque en esto de las dietas hay que reconocer que, bueno, de repente se pone de moda, pues que la grasa, por supuesto, es lo prohibido absolutamente, o los azúcares, que, bueno, hay que extraerlos directamente de cualquier dieta, pero totalmente, y son el enemigo a batir. Bueno, pues el rival en este momento es la inflamación. Bueno, lo cierto es que esa inflamación se trata de un recurso necesario para nuestro cuerpo. Sin este sistema de defensa seríamos más vulnerables, por lo que lo deseable es que la inflamación se produzca, pero claro, ¿cómo? ¿Y cómo debería funcionar correctamente? Bueno, ¿cuál es el objetivo de una dieta antiinflamatoria? ¿Realmente es algo avalado por la ciencia o es una moda más? Beatriz Cerdán es nutricionista. ¿Cómo estás, Beatriz?
Muy bien, un placer estar
Buenas
aquí
tardes.
De nuevo con vosotros.
Bueno, ahora es imposible buscar algo sobre nutrición en internet y no toparte con la dieta antiinflamatoria. Está por todas partes.
Totalmente, es algo que buscas en redes, en internet, y es algo que lo ves a simple vista, ¿no? Y quizás sí, yo creo que, como siempre, esos matices, ¿no?, que nos aportas, creo que es muy importante el determinar que la nutrición va por modas, y ese es el problema, que la nutrición no debe ser ninguna moda, ¿no? Comer sano tiene que ser la base de nuestra alimentación, como siempre hablamos, con flexibilidad, pero ahora que sí el antiinflamatorio, luego bajo en grasas, que luego sí los hidratos, y el problema es tener una alimentación que sea de calidad, que al final es lo más importante para nuestra salud. Pero todo el tema de la inflamatoria, pues bueno, al final también hay muchos conflictos a veces detrás de este tipo de marketing, quizás, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y bueno, hay que tener mucho ojo con lo que nos están vendiendo, porque a veces se habla de dieta y luego le añadimos suplementos que nos venden para que sea más antiinflamatoria, que si esto es milagroso, que si esto te va a ayudar, y hay que verlo todo con muchos matices.
Y Beatriz, ¿cómo podríamos definir la dieta antiinflamatoria? ¿Qué es esto? ¿Qué se nos vende o se nos cuenta? ¿O qué es la dieta antiinflamatoria?
Pues es muy buena pregunta, porque yo creo que el concepto cambia según quien te lo venda. Es decir, para mí como nutricionista, una dieta antiinflamatoria es simplemente comer bien y comer de calidad. es decir, comer verdura, fruta, legumbre como proteína, pescado, podemos meter omega, el pescado azul que tiene mucho omega 3, ¿no? Luego la carne, pues que sea más carne blanca, porque la carne roja es más inflamatoria, ¿vale? Eso es tener una dieta antiinflamatoria, comer bien. Lo que pasa es que luego siempre, pues al final se transgiversan los mensajes, ¿no? Y se llevan quizás a otras áreas cuando ya te venden que un alimento concretamente es antiinflamatorio o que lo tienes que añadir con, yo qué sé, suplementos o con qué pastillas, y depende de quién te lo venda, ya te va a poner una definición, lo que él considera que es antiinflamatoria, pero realmente lo que es antiinflamatoria es tener una base de calidad de alimentación.
Porque lo que sí hay son alimentos inflamatorios o que propician esa inflamación.
Hay alimentos que son menos recomendables porque pueden propiciarla, ¿no? Pero hay muchos matices porque cada persona es un mundo y a veces generalizar puede ser un problema, ¿no? Cuando dicen que el gluten inflama, cuando dicen que los lácteos inflaman, en general sí que podemos decir que basar nuestra dieta en más producto vegetal es más antiinflamatorio, porque antiinflamatorio es que pues tiene más antioxidantes que nos ayudan en nuestro cuerpo y no forman tantos radicales libres que pueden ser pues contraproducentes, ¿no? La carne roja, como comentaba, que también puede ser más antiinflamatoria, más inflamatoria, y la legumbre, por ejemplo, más antiinflamatoria. Pero claro, a veces meterle solo a un alimento una propiedad, yo creo que a veces es simplificar lo que no es simple, ¿no? Porque es que realmente la alimentación es un conjunto de muchos alimentos que metemos a largo plazo, ¿no? Porque yo meta, no sé, me invento, ¿no?, la quinoa o la remolacha o yo qué sé qué se puede vender como antiinflamatoria, si luego yo desayuno galletas, desayuno bollos, ese efecto es insignificativo para mi salud, ¿no? Pero es que como ya han metido este alimento, ¿no?, que es maravilloso, ya se va a solucionar el problema. Entonces, creo que simplificar cuando se habla de alimentación, tenemos que ver el conjunto a largo plazo de lo que estamos comiendo, pero, no solo de un alimento.
Pero cuando hablamos de que algo nos inflama, es decir, de que produce un proceso inflamatorio en nuestro organismo, es asimilable a cuando decimos, ah, es que me he hinchado, ¿no?, o tengo la tripa hinchada y tal, o son cosas diferentes.
Son diferentes, porque a ti te puede hinchar un alimento porque tengas una intolerancia y no necesariamente tengas una inflamación. O sea, son procesos o mecanismos que utiliza el cuerpo de manera diferente. Una inflamación, hay patologías, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales que tienen mecanismos inmunológicos que son inflamatorios, ¿no? Que el cuerpo, o hay muchas patologías, ¿no?, que desgraciadamente tienen este impedimento y que no siempre depende de ti, que es muy fácil decir la dieta antiinflamatoria y ojalá pudiéramos controlar la inflamación como nosotros se nos antoja, ¿no? Es muy complicado. Cuando tú te hinchas, puede haber una inflamación, por supuesto que puede haberla, pero a lo mejor también es una distensión, que hay gases y que haya una acumulación. No necesariamente solo la inflamación se va a ver porque tengas hinchada la tripa.
En cualquier caso, ¿por qué la inflamación es mala? Es decir, vamos a partir de la base, como tú has dicho, que no se puede generalizar con los alimentos. Hay personas y personas y generalizar. Este alimento es inflamatorio, ¿no? Bueno, has mencionado la carne roja y demás. Pero ¿por qué es malo ese proceso? ¿En qué nos afecta?
Al final, la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Es decir, yo creo que como has señalado antes, es un mecanismo que nos está diciendo que algo no va bien, ¿no? Al final es una respuesta que el cuerpo hace frente a algo que considera que es extraño, ¿no?
Que le agrede, ¿no?
Exacto, que es algo agresivo, que es algo que no debería funcionar así en el cuerpo. Entonces es una llamada de atención. Al final a mí me encanta la nutrición y me encanta el cuerpo humano porque es que nos habla y nos dice qué nos está pasando, ¿no? O si tengo una alergia y me pica la boca, o si tengo un estado de inflamación, te está diciendo, oye, vete al médico, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque a lo mejor tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, o tienes algún problema que te está produciendo esto. Es como una llamada de alerta para que valoremos el porqué. Y como digo, con la alimentación a veces que se vende como dieta antiinflamatoria, es como, es que no todo depende de lo que comes. Yo soy nutricionista y por supuesto la alimentación es importante, pero es que tengamos inflamación en el cuerpo no depende solo de la alimentación. El medio ambiente, lo que respiramos, el estrés, todo eso también hay factores estrogénicos que nos afectan a nuestra inflamación del cuerpo, y no solo es alimentación, ¿no? Que todo es multifactorial y ese es un mecanismo que tiene el cuerpo pues para decirnos que algo no va bien.
Claro, tú entonces quieres poner más el acento ya no tanto cuando se habla de dieta inflamatoria, sino de cuando se habla de dieta antiinflamatoria y se aprovecha ya no solo para hablar de determinados alimentos que tienen como esa etiqueta de sanos, sino incluso a veces para bueno, ya de paso, vendernos algunos otros productos o complementos alimenticios, o también para utilizar esos alimentos incluso sanos como para compensar todo lo malo que podemos llegar a comer.
Exacto, justo, no las puedo definir mejor, creo que es totalmente la conclusión que sacaría, ¿no? A veces intentamos hacer compensaciones, ¿no? Como he comido esto, pues bueno, ahora voy a hacer la dieta antiinflamatoria, eso no sirve para nada, al final lo importante es que tengamos una alimentación que sea estable y a largo plazo es lo que nos va a producir beneficios, no porque tú un día hagas la dieta antiinflamatoria de yo que sé qué, ya se van a solucionar tus problemas, ¿no? Sino hay que mirarlo todo en ese conjunto y mirar muchas veces con espíritu crítico, es que tenemos que ser muy críticos de lo que estamos consumiendo y de lo que nos están exponiendo, porque a veces pues puede, como hemos dicho, haber muchos conflictos detrás de todo esto, ¿no? Además de que haya una ciencia, por supuesto, que respalde que estos mecanismos ocurren y que tener una dieta más antiinflamatoria es mejor, si eso, por supuestísimo que sí, pero hay que matizar que es una dieta antiinflamatoria, como decíamos antes.
En fin, lo de siempre está bien, ¿no? Puntualizar, ser capaces de discernir, tener espíritu crítico, porque, bueno, pues entramos todos en Internet y necesitamos tener ciertos conocimientos para poder nosotros mismos, ¿no? Discernir lo que nos están contando, lo que nos están vendiendo, entre comillas, porque claro, no siempre tenemos a una nutricionista, pues, para en ese momento que nos diga esto sí, esto no. Pero, claro, es que, Beatriz, en líneas generales, si yo te pregunto, entonces, a no ser que alguien tenga una patología o tenga una alergia o tenga una intolerancia. Pero una persona normal y corriente, de una edad media, sin intolerancias y sin alergias alimentarias y, como digo, sin patologías, ¿qué debería comer en el día a día?
Y al final es un poco lo mismo. Puede hacer una dieta antiinflamatoria, sí, pero eso ya implica comer bien. ¿Y qué es comer bien? Como decíamos, basar nuestra alimentación en que en nuestro plato la mayoría sea verdura, que hay una proteína de calidad, que para mí la proteína de calidad, tenemos la legumbre como prioritaria, que se desplaza un montón y tiene una fuente de nutrientes increíble, luego pescado, carne y huevo, que son nuestras proteínas principales. Luego hay otros alimentos que complementan, como pueden ser los frutos secos, los lácteos, que también tienen algo de proteína, y luego mi parte del hidrato de carbono, adaptada a mis circunstancias, pues fomentando que sean integrales, ¿no? Que tienen más fibra y que son más interesantes para nuestra salud. Pues quinoa, arroz integral, pasta, diferentes tubérculos como el boniato, la patata, ¿no? Dentro de siempre nuestro equilibrio, dentro de nuestros objetivos que nos marquemos normalmente cada uno y de lo que nos guste, que no nos olvidemos que la alimentación también es un placer, que nos vamos mucho, como decimos, a esas modas que es bueno y malo, y también tenemos que recordar que aunque comamos saludable como estamos comentando, es importante disfrutar de lo que comemos.
Ya lo creo. Beatriz Cerdán, nutricionista, gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Detrás del nombre que tenemos cada uno, siempre hay una historia, o casi siempre, ¿eh? Porque en mi caso la verdad es que simplemente era que a mis padres le gustaba Pilar en aquel momento y ya está, sin más. Pero a veces el nombre viene dado por la abuela, por el abuelo, que se llamaban así, por una moda en una época determinada, porque vamos, que de repente se pone de moda Lucía, pues nos encontramos con una generación de Lucías que ni te cuento. O Leia, como la princesa de la Guerra de las Galaxias. No sé si sabías que en España hay 1.062 Leias. Bueno, si cualquier motivo es válido para dar nombre a un hijo, ¿cómo no lo va a ser por una cuestión organizativa en un pueblo? Fíjate, nos vamos hasta Huerta del Rey, el pueblo de Burgos que aparece en el libro Guinness de los récords por los extraños nombres de sus habitantes. Este pueblo es hoy el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues el otro día mi hija me contaba que está de prácticas en una empresa.
¿Sí?
Y que cogió una llamada, atendió una llamada a una persona, cuando le preguntó su nombre le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, zumo de limón. Y le dijo, no, me refiero a su nombre, no al de su empresa. Y repitió, zumo de limón.
Y pensaría que la estaba vacilando.
Yo es lo que le dije, hija, te han vacilado. Me dice, pues no lo sé, pero yo trasladé
El zumo de limón, tal cual.
El zumo de limón, si quiere que la llamen zumo de limón, pues, pues ya está, como los indios, ¿no? Que se llaman tormenta eléctrica o
oye,
cosas
pues
así.
Que, pues, es que puede ser, hoy pues en día... En fin, cualquier nombre es posible.
Y fíjate, si sí, es posible que en Huerta del Rey, si tú preguntas a tus vecinos, dime tu nombre, como en la canción...
Dime tu nombre, y te haré reina en un jardín de rosas.
Pues te pueden responder cosas como esta.
Yo me llamo Vigna Marciana.
Arnulfo, una hija, Estercacia. Y mi hermano, Respicio Godefrido.
Filogonio.
Canuta.
Eufronia.
Evodio.
Firmo.
Clodoveo.
Onesíforo.
Hieronides.
Ercilio.
Menudo lío.
Pero no soy capaz de repetir ninguno.
Bueno,
ahora
con,
mismo.
Con estos nombres no hacen falta apellidos, porque ya sabes a quién se está refiriendo uno. La explicación de por qué estos nombres son tan extraños nos remonta a principios del siglo XX, cuando el cartero se hacía lío porque repartía el correo a muchos de los vecinos que se llamaban y se apellidaban igual. Entonces, para evitar estos equívocos, decidieron ponerse nombres tan extraños como los que hemos oído. Esta fue una de las soluciones. A lo mejor hay más explicaciones, Pilar.
Pues seguramente, pero no nos adelantemos, Javi, que nos acompaña uno de sus vecinos, que es escritor, es periodista. Podríamos decir que también historiador de Huerta del Rey por la cantidad de artículos y libros que ha escrito sobre su pueblo. Vamos, cronista del pueblo. Él conoce esta y otras muchas historias de este municipio burgalés de 1.400 habitantes. Lo único... Fíjate, que su nombre, pues es bastante normalito. Se llama Vicente Vivancos Ausín. Hola, Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora me dirás que en toda tu familia todos se llaman Vicente o nadie tiene un nombre raro.
Bueno, mi padre se llama Vicente, yo como mi padre, pero tengo una tía que se llama Meuris.
Meuris, por favor.
Meuris.
¿Qué colección de nombres hay en ese pueblo tan extraños que no había oído en mi vida?
Pero a mí lo sorprendente de todo esto, ¿de dónde sacáis la inspiración? Porque en llamarse Canuta o Clodoveo, bueno, Clodoveo podría tener, pero ¿de dónde os inspiráis?
Mira, en el año 1900... hasta el año 1935, pues hubo un secretario del ayuntamiento en el cual, pues ante los problemas que había administrativos y de correos, pues decidió, la solución más importante era acogerse al martirologio romano y poner a los santos beatos y santos que están canonizados el nombre de los que iban a nacer. Esa fue una solución que venía a mano.
Claro.
Y la gente dijo que sí.
Bueno, a ver, en aquellos años, pues tampoco eran muy normal que se dieran así, pero se ve que era la solución que dieron y que la tuvieron que aceptar. Es más, yo creo que todos estaban orgullosos de sus nombres, o sea, que nadie puso pegas.
No, sí, vamos a ver, cuando ya te haces mayor, llamarte Anatolio, llamarte Clodoveo, pues no me parece mal, yo qué sé, pues lo asociamos a gente mayor. Pero un bebito llamándose Anatolio, a mí me da mucha cosa, porque es más grande el nombre que el bebé en sí.
Sí, y además porque... Eso es motivo de que cuando vayan al colegio, pues se ríen un poquito del niño, ¿no? Como ha ocurrido muchas veces.
Pero porque tendrá un segundo nombre o un diminutivo, ¿no? Algo un poco más llevadero.
Bueno, mira, aquí todavía hay un nieto del que se llamaba Clodoveo, también se llama Clodoveo.
Anda.
Tendrá ahora mismo, pues sí, tendrá 12, 13 años. Y aquí le llamamos Clodi.
Claro,
es claro,
pues normal. Oye, hay que decir que vuestro pueblo, además de entrar en el libro Guinness, bueno, es conocido mundialmente por eso, pero también porque una marca de refrescos os puso en el mapa.
Clodoveo.
Filonila.
Filogonio.
Somos el pueblo con los nombres más raros de España.
Quintilla.
Firmo.
Nos llamamos como nos da la gana y nos encanta. Nuestro alcalde se llama Antonio Sin Más.
Y encima el alcalde Antonio Sin Más. Oye, ¿es verdad que los vecinos están orgullosos de sus nombres?
Sí, hombre, qué remedio les queda. Lo que pasa es que aquí, a lo mejor, si vienes preguntado en el pueblo por Eloinaides o Erundina o Liborio o Isabelo o Isauro o Evilasio, pues a lo mejor nadie sabe quién son. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría tiene su propio mote.
Además...
Ah, bueno, pues además, entonces, ¿y los motes son igual de originales o no? ¿Habéis caído en algo tan...? Simplón.
No, son muy, muy, muy originales, muy originales.
A ver, ¿como cuáles? ¿Cuáles tenéis, Vicente?
Jateras.
Jateras.
Jotas. Ace. Bueno, es que te diría un montón de por ahí de motes. A ver, son motes que venían de la familia. Entonces, bueno, pues muchas veces se los conoce ya. Oye, ¿dónde está Jateras, por ejemplo? Bueno, pues ya saben quién es. El hijo de fulano, de no sé qué.
Ya.
Así más bien. Porque por los nombres raros yo te digo que... aparte que bueno, ya estos nombres fueron ya de antaño y ya poca gente vive ya en el pueblo con esos nombres, ¿no? Yo calculo que ahora mismo, pues no sé, 10 o 12 como mucho viven de los antiguos que tienen nombres raros.
Ya, de todas formas habéis tenido mil anécdotas, ¿no?, con esto de los nombres en el pueblo. Creo que hay una especialmente con un tal Firmo, ¿no?
Sí, además vive actualmente y bueno, pues hablar con él, pues te puede contar mil anécdotas. Una de ellas es que cuando fue a la mili, bueno, pues le mandan firmar el documento de la mili y pues pone firmo. Entonces el capitán o el teniente, el mando que fuese en ese momento, pues le dijo que te estás saliendo de mí. Y bueno, no, es que yo firmo porque me llamo Firmo. Y bueno, nadie se lo creía, ¿no?
Pues es como, es que sí.
Es que lo de señor Benson, señora, ¿no? Pues igual. Es como en la película de... Oye, pero la historia de vuestro pueblo se remonta muy atrás, ¿no? El Marqués de Ensenada, en su archivo ya hablaba en el año 1752 de vuestro pueblo. O sea, que tiene una historia importante, Huerta del Rey.
No, anterior. Estamos hablando de la época de la Reconquista, del siglo X.
Sí, sí, pues fíjate.
Siglo X. Y además que, bueno, pues por aquí se supone, digo se supone porque siempre nos ceñimos al cantar del mío Cid, que el Cid pasó por aquí, por Huerta. ¿Qué motivo de ello? Pues se organizan en el mes de julio, organizamos una jornada cidiana, hay una asociación, en la cual, bueno, se representa una obra de teatro, se hace el mercado medieval y, bueno, pues nos dieron el premio Orfañez del Consejo de Camino Cif hace 2 años, uh-huh, del cual estamos muy orgullosos. Y, bueno, aquí en el pueblo de actividades nunca faltan, de verdad.
O sea, que entonces, Vicente, está muy bien visitar vuestro pueblo, Huerta del Rey.
Hombre.
Porque hay mil cosas que ver y disfrutar, pero además podemos conseguir ideas para ponerle a los niños, si de repente alguien no tiene ni idea
si
de qué nombre poner.
Exacto, sí.
Y quiere ponerle un nombre realmente original y con empaque, ¿eh? Nos vamos a este pueblo de
Ya Burgos. Veréis, cuando empecéis a poner calles de nombres ilustres del pueblo, eso va a ser un lío también
qué
tremendo,
bueno. Vicente, muchas gracias,
Nada, vosotros.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues es una localidad que se ha hecho popular por estos nombres tan raros.
Hombre,
claro.
Pero llamarte hoy en día... Es que hay nombres que... Es verdad que suenan como raros, Canuta.
Sí, feo. Canuta. Pues nosotros Pigmenio. Siempre hemos celebrado San Canuto en la universidad. ¿No lo celebrabas tú? Hombre, era un día de fiesta de toda la vida, vamos. San Canuto no iba nadie a clase. Es cierto.
Filogonio.
Sí, claro.
Perdón, Clodoveo me gusta. Sí. Y Anatolio me gusta también.
Anatolio
¿ves?
Suena Anatolio muy... Es demasiado tradicional con todo lo que hemos visto.
Y el que nos ha dicho de su tía Meuris, sí. Me parece...
La tía Meuris.
Perdona, me encanta. Súper original, lo digo en serio.
Sí, o sea, Meuris bueno. Suena un poco a enfermedad, pero es bonito. O sea, lo de Meuris... Lo de Meuris tiene bueno, un... Sí, puede aparecer en el libro este de las enfermedades de medicina. En el Vademécum.
Que exista un pueblo como este y con estos nombres. Bueno, pues nada, Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
¿Cómo era el de tu niña? ¿El de tu hija?
El zumo de limón. Pues bueno, prefiero, ahora te lo crees,
mil
¿verdad?
Mil veces prefiero está. Anatolia o Anatolio que zumo de limón, ya te lo digo. Gracias. A ver, Ana Quiles, si tuvieras que elegir, no te quedaba más remedio, entre Filogonio y Anatolio, ¿cuál prefieres?
Uy, yo creo que el segundo, ¿eh?
Anatolio.
Hombre, es que sí. Además ya lleva mi nombre incluido,
es
¿sabes?
Verdad,
me acostumbraría
Anatolio.
Antes.
Claro, ¿no? Tiene como empaque Anatolio, o Anatolia,
sí.
¿No?
Sí,
Filogonio,
sí,
sí. Un poco más
también
raro.
Mejor por la forma, ¿no?, de poder acortarlo.
Sí, Pigmenio, es que es muy feo.
Y que dices, pigme, no sé. Queda un poquito más.
Habría que buscar otro diminutivo. Qué nombres,
sí,
de verdad.
Sí, sí,
qué
sí.
Nombres. En fin, y luego lo de Canuto y Canuta ha estado bien ahí, Javi. ¿Tú también celebras? No, tú no eres ya de época de San Canuto en la universidad.
Yo no. No.
Hay
no
cosas que han cambiado para mejor, entre la gente joven. Por suerte, por fortuna. Bueno, fíjate la historia que te estamos contando esta tarde. Emil Nodel, que es un hombre de 67 años de Texas, compró una cómoda antigua en un mercadillo. Y se llevó la cómoda antigua a casa. Y de repente descubrió que la cómoda tenía un compartimento secreto y en ese compartimento había joyas, objetos antiguos y dinero en efectivo. O sea, que fíjate la compra que hizo. No sé lo que le costaría la cómoda, pero desde luego le salió muy bien, ¿eh? Bueno, a cuenta de esta historia te estamos preguntando a ti que nos escuchas en esta tarde de viernes si a ti te ha pasado algo parecido, ¿no? No sé si tanto como a Emil Nodel, pero si has encontrado de repente en un cajón, tenía doble fondo, no sabías que lo tenía y descubriste un tesoro. O para ti, lo que para ti era un tesoro. O algo que tú mismo o tú misma habías guardado hace muchísimo tiempo, ni sabías dónde, y un buen día, dándole una vuelta a la casa, aparece. Pues de eso estamos hablando. ¿Y qué dice la gente, gente?
Pues, Pilar, que realmente lo más común siempre es encontrarte dinero, ¿no? Ya hemos dicho que una oyente nuestra se ha encontrado 50 euros, pero bueno, a veces ese dinerillo, aunque te lo encuentres, pues es que lo ves en lugares que no te lo esperas para nada.
Buenas tardes, gente, gente. Hace ya una pila de años que me regalaron unas cintas de vídeo VHS en una caja y había pues como 40 o 50 cintas. Y bueno, empecé a verlas y en una de ellas me encontré con 10.000 pesetas, dos billetes de 5.000 pesetas. Fijaros si hace años de eso. Aquí la incógnita está, ¿devolví el dinero o me lo quedé?
Pero bueno, pero vamos a ver que esto ha prescrito. Oye, que ha prescrito, nos lo cuéntalo. Cuéntalo,
claro,
ya.
Claro,
¿te
lo claro.
quedaste? Yo qué sé, lo devolviste, depende, depende.
Sí, claro, hemos visto de todos los casos.
No te vamos a juzgar. Si te lo quedaste, no te vamos a juzgar mal, ¿eh?
No.
Pasó hace mucho tiempo, seguro que...
Claro, es lo que tú dices, ya prescrito, ahora ya se puede contar.
Pero ojo en los lugares donde se guarda el dinero.
El dinero,
O se te olvida que lo guardaste ahí, buena señal, porque será que no lo has necesitado. Y ahí se quedó para siempre, ojo, que a lo mejor no es una gran cantidad, pero
quedó. Basta que luego la busques para no encontrarla.
Eso también.
Que
eso
luego
también.
Te la... Y no todo lo que te encuentras pues tiene ese valor económico, ¿no? También hay una parte emocional.
Cuando falleció mi madre y mi hermana y yo, pues fuimos a sacar todos los enseres de su casa. Dentro de un armario tenía una sombrerera donde ahí guardaba una carterita de estas de boda. Dentro nos encontramos que guardaba recuerdos de la boda de mis padres. 4 fotos pequeñitas, una flor que debía ser del tocado, luego otra flor con una cintita de seda que debía ser del ramo, la factura del restaurante con el menú donde lo celebraron y también luego pues el resguardo de 2 entradas del Teatro Fontalba, que es donde ahí después fue para finalizar la celebración.
¡Anda! ¡Qué
es muy bonito!
Lo que
queríamos escuchar, ¿verdad?
A esto llamo yo un tesoro, ¿no? Un pequeño tesoro que te encuentras y además de forma sorpresiva, porque no te lo esperabas.
Y muy bonito, ¿no? Pues, con todos los detalles, que si la flor de aquí, porque, la de allí...
Pues sí. Mira, había tenido el cuidado de guardar todo eso, ¿no? Seguramente con mucho mimo. Y claro, luego cuando lo encuentras, aparte, es súper emocionante y te pones a recordar... ¡Ay, se te saltan las lagrimitas!
Es muy bonito, es muy bonito.
Sí, está muy bien. Bueno, muy bonito, sí, pero a lo mejor hay cosas que encontraste y no eran tan bonitas, no importa. A lo mejor la historia es alucinante y quieres compartirla con nosotros esta tarde, ya sabes. @latardecope, facebook.com/latardecope. Ya sabes que nos puedes enviar esos WhatsApps, esas notas de voz, pues al teléfono, al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. ¿Cómo va esa garganta, Anaquile?
Ahí va.
Que otro gallo.
Sí,
bueno,
sí, sí. Yo estoy hoy echando todo mi ánimo,
todo
¿eh? Porque,
¿pero te duele también o solo?
No. Menos mal que no duele, no. Ah, bueno. Lo que pasa es que, en serio, verdad, el aire acondicionado es mi mayor enemigo.
Sí,
¿no?
El aire, de verdad. Pero llevamos todo el verano
sí,
con
pero,
el aire acondicionado.
Ha sido el viajar en tren, Pilar. Que lo ponen muy fuerte. Tengo que ir con sudadera en pleno agosto. Y igualmente estoy así. Tú imagínate
mira,
si encima fuera tirantes, ¿eh?
Para Óscar Puente. Ya que está, pues que vaya
otra
recogiendo
más para la lista,
más.
Sí.
Venga, los oyentes, ya sabes, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho...
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Pero qué buena cara.
Es que he vuelto con energía. Hasta me he apuntado al gimnasio. Y voy y todo.
Ahora que está renovado, le toca a tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para poner a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada, porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:37, hora menos en Canarias. Tenemos una última hora. Pedro Sánchez adelantará el Congreso Federal del Partido Socialista a noviembre. Esto es un año antes de la fecha que correspondería según los estatutos del partido. El último Congreso Federal, el máximo órgano de decisiones de la formación, se celebró en octubre de 2021 en Valencia. Bueno, esta noticia y otras muchas, ya sabes, serán ampliadas dentro de nada, en menos de media hora, en la linterna de COPE con Ángel Espósito. Y pocas veces un reencuentro entre dos hermanos había generado tanta expectación y tanta alegría en todo el mundo.
Me and him are like telepathic, you know what I mean? I know my brother better than anybody else. When both come together, love, greatness.
Ya sabes, Oasis está de vuelta. Oasis, la banda liderada por Liam y Noel Gallagher, la banda británica que fue pues la banda sonora de la vida de mucha gente durante los años 90, con ese rock alternativo, el ya conocido como Britpop, lograron traspasar fronteras y se convirtieron en todo un fenómeno social. Un éxito brutal que siempre estuvo trufado con tensiones constantes y peleas entre los dos hermanos. Hasta el 28 de agosto de 2009, fue en el festival Rock in Seine en París cuando minutos antes de tener que salir al escenario, una fuerte discusión entre Liam y Noel terminó por dinamitar la banda. Como resultado de un altercado dentro de la banda, el concierto de Oasis ha sido cancelado. Esto fue lo que pudo leer el público en las pantallas de aquel festival que marcó un antes y un después. Y como te estamos contando toda esta semana, 15 años después, los hermanos Gallagher están de vuelta. Su reaparición se va a producir en el verano de 2025, todavía falta, con una lista inicial de 14 conciertos que ya han tenido que ampliar con 3 nuevas fechas debido a la alta demanda. También sabemos ya lo que costará presenciar este ansiado recuento. Los precios de las entradas irán desde los 87 a los 180 euros y saldrán a la venta mañana a partir de las 10. Y como estamos tan contentos por esta reconciliación, unos más que otros, todo hay que decirlo, bueno, queremos hacer un repaso de otros grupos y otras bandas que se separaron para tiempo después volver a juntarse. Pedro Rivero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bien, pues nada, estoy deseando escuchar esos reencuentros, que nos gustan mucho los reencuentros.
Yo también lo estoy deseando, pero si te parece, antes de hacer el repaso, quiero contarte una anécdota de Oasis que creo que te va a gustar, ¿eh?
A ver, bueno, cuéntame.
¿Cómo te quedas si te digo que los Gallagher y tú, Pilar Cisneros, tenéis algo en común?
¿Qué? No.
Bueno, pues a ver,
no
igual
sé,
tenéis
me quedo
más
muerta,
cosas.
O sea, me quedo... Vamos, no sé qué puede ser.
Bueno, igual tenéis más de una cosa. El éxito lo tenéis en común, ¿no? Pero bueno,
¿sí?
Ale,
oh, sí, claro. Ya llegó el momento pelota, venga.
No, pero lo que tenéis en común es Zamora. Y te explico por qué.
¿Cómo que Zamora?
Zamora. En verano de 2002, cuando Oasis tuvo que cancelar un concierto en Salamanca por problemas en la voz de Liam, como los de Ana hoy, pues tuvieron que cancelar el concierto y al día siguiente tenían otro compromiso en Vigo. Y se pusieron en marcha. Pero de camino a Galicia, se pararon a comer en el centro comercial Valderaduey, que imagino que te sonará. Y nada, claro, la gente se quedaba flipando. Según recogió el diario la opinión de Zamora, y tituló al día siguiente con Oasis con extra de queso. ¿Qué te parece?
Pues no sabía yo esta anécdota.
Pues mira.
Y también te digo una cosa. Hay muchos otros sitios para quedar a comer en Zamora, ¿eh?
Ya, bueno, ya, no,
no sé,
oye,
porque,
una hamburguesa,
elegido ese sitio,
una hamburguesa,
¿eh?,
en un centro comercial. Bueno, como son así ingleses, ya sabes que ellos son un poco...
Bueno, querrían que el extra de queso, efectivamente. Bueno, ¿qué te parece si vamos ya con esa lista de reconciliaciones musicales?
Perfecto, Pilar, ya te aviso que no hay un criterio cerrado ni un orden estricto. Vamos a hablar de grupos que lo dejaron y en algún momento volvieron. Y como estamos hablando de Oasis, si te parece, vamos a empezar por Inglaterra. She keeps in a pretty cabinet, Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Christian. Hace poco que hablamos de ellos en la tarde, pero es que Queen, Pilar, tenía que estar en este recopilatorio.
Hombre, si está Pedro Rivero, tiene que estar Queen.
No es cosa mía, es algo objetivo. Es que en 1982 la separación de la banda pues paralizó, ¿no?, el mundo de la música. En la película Bohemian Rhapsody se cuenta que Freddie Mercury aceptó una oferta millonaria y dejó en la estacada, por así decirlo, a sus compañeros. Pero esto hay que decir que es falso. Lo que sucedió en realidad fue que todos los miembros de la banda habían perdido en cierta manera pues el entusiasmo con el que habían arrancado el proyecto. Después del álbum Hot Space decidieron probar suerte en solitario, pero la cosa tampoco duró demasiado. This next song is only dedicated to beautiful people here tonight. It means all of you. Thank you for coming along and making this a great occasion. Y por eso no tardaron en volver a juntarse, para alegría de todos. Eso es. Tardaron nada, apenas un año, y ya estaban trabajando otra vez juntos en su siguiente disco.
Qué bien. Bueno, una segunda etapa del grupo que además fue estupenda, con un concierto mítico, con varios, ¿no?, como el de Wembley en 1986 o el Live Aid en el 85.
Sí. estaban llamados a estar juntos y no vamos a quedarnos en Queen, como digo, ya lo hablamos el otro día, no quiero abusar. Así que, si te parece, en esos años 80 no solo lo petaban grupos ingleses, también había grupos en España que lo estaban petando. No sé por qué, Pilar, pero estaba antes escuchando la música de Héroes del Silencio y no sé por qué me pega que puedas ser fan. No sé por qué.
Me parecen buenísimos, pero nunca fui mega fan de Héroes del Silencio, fíjate.
Hablamos mucho de Oasis, Pilar, pero lo que dices, Héroes en su momento dio mucho, mucho que hablar.
Sí, desde luego.
Sí, porque es que su rock irrumpió con mucha fuerza en el panorama musical a mediados de los años 80. Desde ese momento, más de 6 millones de discos vendidos en cuestión de 12 años. Y fue en octubre del 96 cuando la banda, liderada por el mítico Enrique Bunbury, se separó por tensiones entre los miembros.
Pero a pesar de separarse, llegaron a sacar un disco más tarde, ¿no?
Sí, llegaron a sacar un disco después de la ruptura. Son estas cosas raras que tienen las discográficas. La cosa es que el grupo tenía un contrato en vigor que les obligaba a publicar 5 trabajos más. Y es así como en 1998, es decir, 2 años después de esa ruptura, sale a la venta el disco Rarezas, que ya salió con polémica porque Bunbury apareció diciendo que si él no estaba de acuerdo con el repertorio, que le había tocado ceder.
Bueno, mucho mal rollo, como vemos, pero volvieron.
Héroes se despidió con una gira de 10 conciertos, 4 de ellos en España, 2 en Zaragoza, donde había nacido la mítica banda, 1 en Sevilla y el último en Valencia, ante 80.000 espectadores. Y vamos, Pilar, con otro de los grupos míticos de la música española, que es Mecano. No sé qué opinión tienes de ellos.
Hombre, vamos a ver. Mecano es Mecano. Mecano es que está fuera de cualquier ranking.
Es que además...
Sí, hay un ranking y luego está Mecano.
Es que además se podría definir, yo creo, como un grupo pionero en absolutamente todo, porque fueron adelantados a su tiempo en muchas cosas, empezando por su música, por supuesto, con ese tecnopop. Pero es que Ana Torroja, Nacho y José María Cano comenzaron su andadura a principios de los 80 y se convirtieron en un auténtico fenómeno mundial, porque es que no solo triunfaron en España o Latinoamérica, sino que llegaron a Reino Unido, Brasil, Alemania o incluso Japón. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
Que no las sabemos todas, ¿sabes, Pedro? Bueno, y de hecho tienen un récord Guinness, ¿no?
Sí, lo siguen teniendo a día de hoy, ¿eh? Porque son el grupo con más semanas consecutivas en las listas de venta. Y por comentar otro hito, por ejemplo, destacar que fueron el primer grupo español en grabar un videoclip en 1981.
Fíjate, bueno, se separaron en el 92, pero 6 años después, que de esto no nos acordamos, volvieron a intentarlo con Ana, José, Nacho, un doble disco recopilatorio con 7 canciones inéditas, pero el intento pues se quedó solo en eso, hasta que la salida definitiva de José María rompió el grupo para siempre.
Sí, no terminaron de triunfar en ese regreso del grupo. Y si te parece, Pilar, vamos a salir otra vez de nuestras fronteras, nos vamos hasta Estados Unidos para hablar de historia, que es Guns N' Roses. Bueno, esta banda que nació en 1985 en Hollywood y fue durante muchos años estandarte del heavy metal, del hard rock, del punk.
Ya, hay que destacar que siguen en activo, ¿eh? Y el año que viene van a cumplir 40 años sobre los escenarios.
Ni más ni menos. Y hace no mucho tiempo, la revista Rolling Stone les colocó en el puesto 21 de la lista de los 100 mejores artistas de la historia. O sea que, sí, no, oye, ahí es poco. Pero a punto, hay que decir, estuvieron de separarse para siempre. De hecho, Axl Rose y Slash, que son los dos protagonistas, por así decirlo, se dieron un tiempo largo, muy largo, desde 1996 hasta que en 2015 el primero, Axl, llamó al segundo, Slash, tras 19 años sin hablarse.
Es que te pedí, ¿cómo sería esa llamada?
Hombre, ¿qué tal, señor? ¿Cómo vamos?
¿Cómo sería ese descolgar el teléfono, eh?
Sí, sí. En fin. ¿Ha pasado algo en estos 19 años? O... Claro, claro.
decíamos ayer.
Exacto. Entonces fue en 2015 cuando acordaron su regreso, que se produjo un año después, en 2016.
Y hasta hoy. Bueno.
A ver, cuidado, ¿eh? Llegamos a
ver,
a un punto.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ojo. Aquí están las Spice Girls, ¿no?
Las Spice Girls. Yo, a ver, tengo que abrir un pequeño melón, Pilar. Yo tengo que confesarte que más allá de esta canción que está sonando, creo que no conozco ninguna más. He de decírtelo y confesártelo.
Yo tampoco.
Yo asumo que es un grupo de exitazo total, con unas seguidores y unas seguidoras increíbles, pero yo, más allá de esta, no me sé mucho más.
No, pero que nos pasa a todos, ¿eh? De todas formas, fue un bombazo cuando después de tantos años reaparecieron los Juegos Olímpicos de Londres, porque la verdad es que lo hicieron muy bien. Estaba todo el mundo volcado y todo el mundo encantado otra vez bailando esta canción, porque como tú bien dices, al final es la que conocemos todos.
Exacto.
Y ha habido más grupos, desde luego, pero bueno, ha sido un poco un repaso por algunos de los más importantes que han vuelto, aunque sea poquito. Otros no, ¿eh? Fíjate que Guns N' Roses, ahí siguen, 40 años pronto sobre los escenarios. Gracias, Pedro.
Muchas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si está muy borracha o dormida, no puede consentir. Si te dice que no, no insistas. Que sea tu novia no quiere decir que tenga que hacerlo si no le apetece. No lo digo yo, lo dice tu sentido común. Usa el sentido común. Marca la diferencia entre un sexo sin sentido y un sexo con sentido. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista.
Por eso ahora puedes encontrar el salmón noruego entero o medio a solo 8,95 € el kilo. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Tesoros escondidos. Gente, gente, eso que encontraste en el lugar más insospechado es de lo que estamos hablando esta tarde, Ana. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que hay tesoros que te tocan, pues, más profundamente en el corazón.
Yo hace poco, unos días, encontré una carta rebuscando en cosas que había guardado mi padre hace tiempo. Y era una carta del año 67. La carta era una respuesta a otra de mi abuelo Antonio a mi padre, que estaba por aquella época, había emigrado a Alemania. Entonces la verdad es que fue muy emotivo y me alegró muchísimo encontrármela.
Qué bonito, esto sí que sí. Es un auténtico tesoro, gente, gente.
Y cosas inmateriales, ¿no?
Bueno, me he pedido permitido el atrevimiento de poner esta música, esta sintonía, que es como ha acabado este programa en los últimos 5 años, ¿no? La sintonía que ha utilizado Fernando de Aro para dar paso a su foto con la que se cerraba cada día el programa. Como Fernando de Aro pues está de vacaciones este mes de agosto, ya digo, me he permitido el atrevimiento de elegir yo una foto. Y esta foto es del 17 de agosto de 2018. Rambla de Barcelona. Dos personas en plena calle, son un hombre y una mujer. El hombre lleva una camisa blanca, una acreditación en el cuello en la que se lee la palabra prensa. Tiene el pelo blanco semilargo, gafas de montura verde a media nariz y los ojos que miran por encima de los cristales. En la mano derecha lleva un móvil. La izquierda sujeta varios periódicos del día abrazándolos sobre el cuerpo y a la vez, con dos dedos, agarra el micro azul de COPE. La mujer viste blusa blanca y también lleva gafas, son de pasta negra, del mismo color que su pelo. Lleva un bolso pequeño de ante camel cruzado y en la mano derecha sujeta también el micro azul de COPE. Dos manos, un mismo micrófono, dos voces entrando en directo. Se llaman Pilar y Fernando, porque somos nosotros, somos Fernando de Aro y yo misma, Pilar Cisneros. Bueno, esta aventura conjunta que ha sido La Tarde contigo, que nos escuchas con la gente, gente, empezó con esa conexión en plena calle y finaliza hoy, este 30 de agosto. Porque así es el periodismo y así es la radio y porque el viaje debe continuar. Y en este viaje nos ha acompañado un equipo de gente súper profesional y muy buena gente, encabezado por la maravillosa Elena Grandal. Y en esta última etapa, pues con Mónica Villalaín, Urbano Canal, Silvia Segura, Rosa Rosado, Beatriz Pérez Otín, Rosa Muñoz y la última en llegar, Ana Quílez. Y todo un grupo de buenos profesionales que han pasado por aquí en estos 5 años. Ellos siguen y seguirán trabajando para ti desde el próximo lunes, capitaneados ahora por Pilar García Muñiz. Así que de verdad, espero que todos vosotros y muchos más sigáis ahí, aquí, cada tarde a partir de la semana que viene. Para nosotros, para Fernando, para mí ha sido un gustazo compartir La Tarde con vosotros. Un gustazo y un honor. Pero recuerda, La Tarde sigue. Hasta siempre, gente, gente.
Yeah.
COPE.
Se cumplen 500 días de guerra civil en Sudán, el conflicto abierto más sangriento en la actualidad, con unas 150.000 víctimas mortales hasta ahora y unos 10 millones de desplazados y refugiados. Desde COPE hemos intentado llamar la atención en varios momentos sobre la dramática situación en este país, el tercero más poblado de África, alejado de la atención mediática. En las últimas semanas han saltado diversas alarmas que hacen presagiar que los acontecimientos están desbordándose por completo. Hasta 2,5 millones de personas podrían morir este año por hambruna. La ayuda no llega a la población debido a la violencia de los combates, que no respetan hospitales ni campos de refugiados. Como era previsible, el éxodo ha desbordado a los países vecinos. En Calais, Francia, 6 de cada 10 migrantes o refugiados son sudaneses. Y se han producido combates en territorio libio, lo que evidencia los riesgos de desestabilización que podría fácilmente extenderse al Canal de Suez y al Mar Rojo. Cómplices de la situación son los países que financian a uno u otro bando, o a los dos a la vez, como Rusia, buscando beneficios en una guerra donde no hay motivaciones ideológicas ni étnicas, sino solo de rapiña. En la lista figuran Emiratos Árabes, Irán, Egipto, Qatar, Turquía o Arabia Saudí. Permanecer de brazos cruzados, como ha optado por hacer el resto del mundo, resulta una respuesta cada vez más insostenible.